Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Hoy nos encontramos en una emisión más de su programa de radio El Bachiller. Mi nombre es Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, 15 de noviembre, tenemos aquí en nuestra cabina a un invitado muy especial. Él es el doctor Julio César Félix Herrera, quien es director de la preparatoria Unidad Académica Preparatoria Augusto César Sandino, y nos viene a platicar de un evento que tienen muy próximo en su unidad académica. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pamela. Buenos días a todos los radioescuchas. Como dice la maestra, aquí estamos para hablar sobre un evento bien importante en nuestra escuela.
Son sede del concurso regional de canto de corridos mexicanos particularmente. Platíqueme un poquito en qué consiste la convocatoria para este concurso.
Bueno, mira, nuestra universidad siempre ha buscado estar innovando. Desde hace algún tiempo la Dirección General de Escuelas Preparatorias presenta este concurso de corridos de la Revolución Mexicana con el fin de promocionar en los jóvenes el canto, la cultura, pero también llevar esa visión patriota, recordar esos hechos históricos que nos antecedieron y que nos dieron gloria, porque aparte están incluidos dentro del contenido temático en asignaturas como Historia Universal, Historia de México, Ciencias Sociales, y así el alumno, pues, cantándolos o escuchándolos, pues los recuerda y los vive. Entonces, de ahí nace esa inquietud. Nosotros actualmente somos sede de la etapa regional. Vamos a recibir ahí a escuelas hermanas de aquí de la zona suburbana y la zona, pues, es urbana también. Está la Prepa Zapata, la Central, la Flor Magón, Aguaruto, y luego nos vamos hasta Navolato. Todas las escuelas de la zona centro estarán visitándonos, y ahí lo vamos a estar atendiendo a más de 26 alumnos, que van a alumnos individuales y más, porque son también, hicieron equipos o grupos o conjuntos que también van a participar.
Bueno, maestro, y justamente platicando con respecto a este tema, hablábamos de las multidisciplinas, de qué manera se combinan, y usted nos habla de una parte artística y también por el lado de la historia, de cómo a través de los contenidos que ven en la materia de historia los pueden llevar al arte, ¿no? Siempre que hablamos de que nosotros en los bachilleratos UAS estamos fomentando la formación integral en nuestros estudiantes, que es un concepto comúnmente que escuchamos, este es el mejor ejemplo de cómo sí se procura y cómo se busca la manera de que los jóvenes estén tratando de combinar ese conocimiento académico con su conocimiento artístico-cultural. Y hablando un poco de esto, ¿por qué considera usted importante fomentar este tipo de actividades para el reconocimiento y sobre todo la apropiación de una identidad en los jóvenes?
Sí, es muy importante. Mira, la universidad, la UAS, es la mejor universidad de todo el noroeste de México, la tercer mejor universidad de toda la República Mexicana. Y tenemos hoy un rector titular que está siempre dando lo mejor y buscando que los directores innovemos, encontremos alternativas para preparar a estos muchachos, porque tenemos una sociedad con multidiversos criterios, pero nuestra música regional, nuestra música mexicana es interpretada en todo el mundo, la reconocen, de tal manera que el triangular esa música con los contenidos temáticos, con los jóvenes hoy, pues ellos de alguna manera están bien entusiasmados. Hay alguna alumna que va a interpretar una canción de Lola Beltrán, por ejemplo, y ya está caracterizándose, buscando vestuario, entonando, ensayando. Otras que van a interpretar canciones que cantó Lucha Villa y que hicieron famoso a nuestro contenido histórico. Y aparte el plus es ese, de que van a entonar vivencias históricas, acontecimientos uh-huh. históricos, que los convenen los contenidos temáticos y materias como historia universal, ciencias uh-huh. sociales, pues de alguna manera tienen que ver los alumnos ello, y ahí es donde el alumno dice, ah, pues qué chilo, me voy a poner a estudiar, y se acuerda, cantando esa canción, se acuerda de ese contenido que vio, y pues ahí le va a resultar fácil tener aprendizajes significativos.
Y bueno, si tenemos en cuenta que nuestro país cuenta con una amplia gama de géneros musicales, ¿a qué se debe la elección de corridos por medio de esta representación?
Bueno, la historia nos lo va diciendo, ¿no? Los corridos mexicanos se utilizaron desde la Revolución, y no solo era un medio para que los intérpretes o los que vivieron esos momentos de revolución, de guerra, de heroísmo, de lucha por la patria, por la independencia.
Así es.
Ellos no lo hacían solo por tranquilizarse, lo hacían también para llevar un mensaje. En ese mensaje mencionaban la vida de algunos ilustres participantes de la revolución, todos ellos que no solamente lucharon, que nos dieron gloria a nuestro país. Y en esa entonación de esos cantos, esos himnos que son ya para muchos de nosotros, pues llevan ese mensaje. Todos esos acontecimientos los llevaban como mensaje, como noticia para muchos que no sabían qué estaba sucediendo en alguna parte de la República. Bueno, llegaba la canción primero que el mensaje, uh-huh. y era también parte de ese mensaje que daban, como pues yo creo que parte de los noticieros así empezaron, ¿no? Cantando esos corridos. Y hoy, si lo llevamos a la época contemporánea, pues vinieron grandes artistas de esta música vernácula que también son reconocidos a nivel mundial, y pues ahí están los corridos, no se acaban. Todos los jóvenes hoy existen diferentes corridos, ¿sí? y diferentes géneros, y todos hay que respetarlos, pero yo tengo la certeza de que todos los jóvenes van creciendo, y cuando llegan a una cierta etapa terminan escuchando los corridos mexicanos.
Muy bien, y justamente con este tema me gustaría que nos dijera a todos los radioescuchas cuándo es el concurso, en qué unidad académica, para que los que nos están escuchando y les interese acercarse, conocer y que puedan participar en próximas ocasiones, ¿dónde deben de asistir el día de mañana?
Pues mañana, Pamela, en punto de las 10 de la mañana daremos inicio con el concurso. Desde temprano estaremos recibiendo a los visitantes que vienen a participar, todos jóvenes exitosos, con mucho entusiasmo. Estaremos ubicados ahí por la avenida 10 y la calle Andrés Magallón, en la colonia Libertad, muy cerquita del bulevar Maquio Cloutier, 4 cuadras hacia abajo. Ahí está la preparatoria Sandino, con las puertas abiertas para recibir a quienes van a participar, a quienes vienen en calidad de jueces, a quienes vienen organizando este evento, pero también está abierta a toda la comunidad. Tenemos ya confirmada la asistencia de algunos padres de familia que van a echar porras a sus hijos, tanto de escuelas que vienen de Navolato, uh-huh. como de Aguaruto. Ya dijeron, vamos a llevar porra, y ahí vamos a tener todas las condiciones. Recuerden, la prepa Sandino, en punto de las 10 de la mañana, ahí estaremos.
Maestro, son por primera vez sede de este concurso, ¿verdad?
Así es la primera vez que nos honran con esa distinción. Hemos sido sedes en la prepa Andino de concursos de bailes, uh-huh. también tenemos destacado grupo de danza. Y hoy en este concurso es la etapa regional, solamente participan escuelas de la zona centro, y se elegirán ahí a los 3 mejores finalistas para que pasen a la siguiente etapa final. Ya sería la etapa estatal, ahí sí ya participarán alumnos de todo el estado, de todos los municipios, y va a ser en la escuela preparatoria Emiliano Zapata.
Y hablando de esto, platíquenos cómo están viviendo sus estudiantes en este momento que usted los ve, que se están involucrando en la logística para mañana ser sede. ¿Cómo los ve en cuanto a las expectativas? ¿Qué comentarios tiene? ¿Se están involucrando en su totalidad?
Sí, desde hace días, cuando nos dijeron que íbamos a ser sede, que nos invitaron a tomar esa batuta, mis compañeros de difusión cultural organizaron un concurso de dibujo de personajes de la revolución, obviamente, pero con la peculiaridad de que son con esos dibujos que ellos hacen hoy, una mezcla de los dibujos como cómics, pero con manga. La revolución mexicana, así, ándale.
Sí.
Esos dibujos que nosotros los vemos plasmados en los pizarrones de clases. Los muchachos en los recesos los pintan y nos llamó la atención. Dijo, bueno, vamos a hacer un concurso de dibujo. Y nos queda muy ad hoc porque pues, vamos a ser sede del concurso de canto. Por lo tanto, pues desde entonces ya los alumnos están participando en ello. Y los que participan de la escuela, de nuestra escuela, pues ellos también han estado ensayando, ya buscaron su vestuario. El maestro que los está asesorando, pues todas las tardes están ellos dándose un espacio para terminar sus clases y luego ensayar. Y nos resta a nosotros de la dirección nada más que apoyarlos con todo lo que ocupan.
Muy bien. Y, por ejemplo, ¿hay algún tipo de requisitos? ¿Sus estudiantes tuvieron que llenar algunos requisitos para poder participar? ¿Y cuáles fueron?
Sí, cuando salió la convocatoria a finales del mes pasado, pues ahí venía muy claramente. Dirigido a alumnos del nivel medio superior. Ellos tenían que llenar un formulario que el comité organizador, que en este caso es el área de la que corresponde a Dirección General de Escuelas Preparatorias, que muy atinadamente realiza esta y muchas actividades, ellos hicieron un formulario y ahí empezaron a registrar, y hasta ayer, ya que se cerró el registro, pues ya tenemos el total de alumnos que vamos a tener en la escuela.
26 presentaciones, ¿no? Porque
así
es en equipos individuales.
Hay algunos que vienen acompañándolos con guitarra, pero hay algunos que vienen en conjunto, 4 o 5 con bajo, guitarra, acordeones, no sé, todo lo que los muchachos hoy hacen. Pero en la prepa Sandino estamos listos para recibirlos y atenderlos de la mejor manera, como hasta hoy nos han indicado nuestras autoridades.
¿Y cuáles son los ejes temáticos? Aunque todo corresponde a la revolución, ¿hay algún eje muy particular que se vea en esta convocatoria?
Pues en la convocatoria lo marcaba muy claramente, era que fueran corridos de personajes ilustres de nuestra revolución mexicana, o también de situaciones de batallas o momentos históricos que pasaron ahí, y de intérpretes o personajes que nos han llevado en la historia que tenemos de la canción de corridos o canción vernácula, pues la interpretación de algunos de ellos de corridos muy conocidos por nuestros abuelos, por nuestros padres, hoy pues de nosotros, y también de muchos jóvenes también.
En este caso, ¿qué objetivos esperan ustedes como Unidad Académica Preparatoria Sandino y usted como director esperan alcanzar ante este tipo de eventos?
Sí, a nosotros nos gustó mucho que el DGP, la Dirección General de Escuelas Preparatorias, también innova en el sentido de buscar cómo llegar hasta los alumnos, tratar de que los conocimientos adquiridos sean lo mejor posible, y qué mejor que con algo que les gusta a ellos, que es la música. Y como son temas que se ven, que están incluidos dentro del currículum de nuestro bachillerato, pues entonces un objetivo es ese, que conozcan esos datos históricos, esas situaciones que se vivieron, que van incluidos en el contenido temático y que ellos deben de manejar y aprender. Y pues aquí con las canciones pues lo hacen de una mejor manera. También fortalecer el desarrollo, la difusión de nuestra propia cultura mexicana, que si bien extranjeros vienen y se deleitan escuchando nuestra música, bueno, pues también promoverla con los jóvenes, que sepan que es una música que nos representa, que es un arte que nos da ese estatus mundial y que todo el mundo lo reconoce. Entonces, que los jóvenes también conozcan esa cultura y lo podamos promover y difundir.
Lamentablemente ya nos encontramos al final de esta entrevista, doctor, y me gustaría, si tiene algún mensaje tanto para los jóvenes que nos están escuchando, los padres de familia, para que se involucren en este tipo de eventos académicos, culturales.
Claro que sí. De nueva cuenta, quiero aprovechar este medio para invitar a todos los que puedan asistir en la preparatoria de Sandino. Allí estaremos queriendo recibir con la mejor disposición La verdad que no solamente es que vayan a sentarse y conocer la escuela, es que vayan a escuchar artistas que pues ya tienen un, son prometedor futuro que tienen esos muchachos en el ámbito que se deseen, porque son excelentes estudiantes, pero además tienen ese plus de que también son artistas en esta área de las canciones. Bueno. Así que bienvenido, ahí lo esperamos mañana a las 10 en punto.
Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Agradezco su presencia, doctor Julio, por haber estado aquí con nosotros y tenerlo nuevamente próximamente aquí en cabina. Volveremos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México.
Si eres un cantautor sinaloense y cuentas con canciones inéditas, Radio UAS, a través de La Otra Cara del Disco, te invita a que compartas tus experiencias y vicisitudes en nuestro programa en una charla amena y de sana convivencia. Mándanos tus datos a través de las páginas oficiales de Facebook Radio UAS al teléfono 6677-163171. O acude a nuestras instalaciones. La Universidad Autónoma de Sinaloa extiende la cultura a los sinaloenses. La Otra Cara del Disco. Contáctanos. Te esperamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Estamos de regreso aquí en su programa El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las prepas de la UAS. En el espacio anterior estuvimos hablando con el doctor Julio César Félix Herrera. Él es director de la preparatoria Augusto César Sandino y nos vino a invitar al concurso regional de canto de corridos de la Revolución Mexicana. Y en este segundo bloque tenemos al maestro en ciencias Faustino Vizcarra Parra, él es coordinador estatal de la Academia de Matemáticas, quien nos viene a platicar acerca de ciertas novedades que tienen en su academia. Buenas tardes, maestro, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarnos.
Bueno, primero que nada, pues me gustaría que nos platicara, sabemos que tiene una convocatoria abierta dirigida a docentes, ¿qué le parece si nos platica al respecto?
Bueno, pues tenemos una convocatoria para capacitar a los docentes de primer grado con base a la reforma de la nueva escuela mexicana. Esta convocatoria parte de las necesidades que surgen como los programas de capacitación que se van a dar a lo largo de la implementación de dicha reforma. La inscripción está abierta, está del 13 de noviembre al 20 de diciembre. Y el diplomado inicia el 22 de diciembre, de enero, y finaliza el 23 de mayo. Y tiene una sesión de videoconferencia una vez a la semana.
Oye, me dijiste 22, inician 22 de enero. Así cuando dijiste diciembre me quedé, híjole. Sí, sí. Ok, tenemos entonces en este caso, es una convocatoria dirigida a docentes de primer año.
Es para todos los profesores de bachillerato que quieran cursarlo, pero particularmente esta va dirigida a capacitar a los profesores que van a impartir
el primer semestre
en agosto del 2024, okay. Posteriormente se irá capacitando para cada semestre.
El registro está abierto del 13 al 20, del 13 de noviembre.
Del 13 de noviembre al 20 de diciembre.
¿Hay alguna forma de entrar a ese registro? ¿Dónde lo puede consultar?
Claro que sí, pues hemos emitido una convocatoria a través de los grupos de profesores, está en la página de DGP, y bueno, cualquier persona que esté interesada, pues puede comunicarse a DGP o a la Academia de Matemáticas y con gusto le damos información.
¿Por qué surge? Me comentaba hace un momento que va a haber una sesión virtual. Ustedes iniciarían el 22 de enero a mayo. ¿De qué manera van a estar trabajando?
Es bajo la modalidad virtual, dado que tenemos profesores que tanto cubren turno matutino, turno vespertino, incluso hay profesores que están en ambos turnos, y una forma de no suspender clases, y el profe que se tiene que estar capacitando de forma continua es que se usa la modalidad en línea con tiempos flexibles al profesor y con la sesión por las noches para que el profesor, después de trabajar con sus actividades, tenga un espacio de discusión y aprendizaje.
Bueno, y platicando con eso, es una vez a la semana. ¿El trabajo cómo lo estarían coordinando? ¿De manera semanal se tienen que subir actividades o estarían dosificando esto?
No, el trabajo pues es semanal, está distribuido por semana. Entonces, trabajamos semana a semana y en cada sesión virtual, en videoconferencia, pues abordamos la temática correspondiente a esa semana.
¿Cuál ha sido la respuesta que tienen ustedes como Academia de Matemáticas, sobre todo con este tipo de capacitaciones y particularmente la modalidad en línea?
Bueno, los profesores pues se sienten más cómodos con la modalidad virtual porque atendemos profesores de todo el estado que están dispersos, profesores tanto de la sierra, de la costa, ciudades, zona rural. Entonces, solo basta con que tengan una conexión a internet para dedicarle hora y media entre semana y el demás tiempo, pues, en sus espacios libres.
¿Cuál es el objetivo principal que persigue este tipo de diplomado, refiriéndonos a la formación docente, maestro?
Bueno, miren, como se viene este cambio de la nueva escuela mexicana en el bachillerato, ya no vamos a trabajar, en el caso de matemáticas, ya no trabajaremos bajo la filosofía de enseñar matemáticas, sino se trabaja ahora por progresiones en el sentido de que los contenidos van inmersos, los contenidos matemáticos, pero no son lo esencial en este caso. Entonces, a través de las progresiones pretendemos desarrollar el pensamiento matemático de los estudiantes usando contenidos de matemáticas. Y es aquí donde el docente tiene que desarrollar estas progresiones, que ellos mismos también las están diseñando, y tienen que tomar en cuenta el contexto del estudiante, la experiencia del estudiante, el aula y la comunidad. Es decir, trabaja de manera diferente usando metodologías activas, trabajando en una forma de desarrollar el pensamiento matemático y no solamente enfocado en enseñar la matemática tradicional que está acostumbrado.
Y bueno, hablando de que existen muchos docentes, en este caso en el área de matemáticas, ¿a qué cantidad de profesores es su meta? Ustedes como academia, porque al final de cuentas cuando uno hace un proyecto como este diplomado, estás pensando maestros de primer año, pero ¿alrededor de cuánta gente es la que consideran capacitada?
Esperamos aproximadamente 100 docentes de primer año, más los que se sumen de otros grados que gusten capacitarse.
Bueno, ¿y qué aptitudes esperan ustedes fortalecer en los participantes, bueno, en los egresados de este diplomado?
Bueno, queremos cambiar en los docentes la forma tradicional de enseñar, es decir, de no enseñar la matemática como están acostumbrados, sino a desarrollar un pensamiento matemático. Entonces, si el profesor tiene que lograr que el estudiante desarrolle un pensamiento matemático, él mismo tiene que desarrollar su pensamiento matemático. Y es eso lo que pretendemos lograr con este diplomado, que el profesor empiece a desarrollar su pensamiento en el sentido de orientado a la docencia.
Sería importante que nos platicara aquí para los radioescuchas a qué se refiere cuando usted menciona pensamiento matemático. Más que enseñar matemáticas, desarrollar el pensamiento matemático.
Bueno, es una forma de pensar de las personas cuando se enfrentan a situaciones matemáticas en la vida cotidiana. Es decir, nosotros en la vida resolvemos problemas en el trabajo y la matemática o el pensamiento que se desarrolla en el aula le ayuda al estudiante a desarrollar estrategias para atender esas problemáticas. En ese sentido es el en el que se refiere a desarrollar un pensamiento matemático, una forma de que te sirva para atender diferentes situaciones de la vida para resolver problemáticas.
Bueno, y por ejemplo, ¿a qué se debe la importancia de implementar este tipo de espacios dedicados a lo que viene siendo estudio y formación docente en el ámbito de las matemáticas?
Bueno, los docentes constantemente tenemos que estar capacitándonos, ¿no? Aparte, pues, tenemos docentes de nuevo ingreso y todo eso se conjuga en un ciclo de diplomados que constantemente se van a estar promoviendo para que el profesor esté actualizado, esté a la altura de las necesidades del estudiante. Ya ve que el estudiante actualmente se está volviendo más tecnológico, tienen otras formas de trabajar.
Y estilos de aprendizaje.
Sí, por ejemplo, un caso de una profesora que nos comentaba, los estudiantes ahora no toman notas casi, lo que hacen es que capturas de pantalla, ¿no? Celular. Uh-huh. Entonces el estudiante hay que aprovechar el uso de la tecnología y otras herramientas para poder impactar, hacer que les guste las matemáticas y que puedan desarrollar su pensamiento, porque recuerdo que la principal dificultad que tenemos en matemáticas es esa aversión que tienen y de alguna manera tenemos que convencerlos que quieran aprender, que es el gran reto que tenemos.
También, la necesidad entre que ellos como jóvenes identifiquen que la requieren para su vida cotidiana.
Claro que sí, o sea, lo que se promueve ahora es que se ve de forma contextualizada estas matemáticas, no en lo abstracto, sino que partan de una necesidad, de alguna situación, de un problema en el contexto.
¿Y quiénes estarán dirigiendo o quiénes formarán parte de la planta docente de este diplomado?
Bueno, habemos tres coordinadores, ¿no? Entre ellos está el doctor Rolando Forneiro y la doctora Victoria Arencevia. Y además hemos estado formando un cuadro de profesores. Tenemos aproximadamente 11 profesores que ya tenemos tiempo capacitándolos y formándolos y que nos han estado acompañando en diplomados anteriores. Es a través de estos cuadros de profesores que han destacado en el aula, que son reconocidos, que siempre están en constante formación, que nos van a ayudar.
Bueno, y por último nos gustaría concluir con su entrevista haciendo una invitación, que usted haga una invitación a todos los radioescuchas que estén interesados en formar parte de esta generación del diplomado en matemáticas.
Bueno, invitamos a todos los profesores a que se inscriban a este diplomado de pensamiento matemático orientado a la docencia. Créanme que nos vamos a llevar una gran experiencia porque realmente la forma de trabajar, vamos a trabajar sobre el cambio de roles. Es decir, nosotros no vamos a ser los profesores. Ellos mismos, los mismos profesores que diseñaron las progresiones, van a fungir como profesores en esos momentos. Y en los demás progresiones de aprendizaje van a fungir como estudiantes. ¿Cómo? Es decir, en un momento los estudiantes van a ser profesores en cambios lo que ellos son expertos ya. Y después ese profesor vuelve a su posición de estudiante. Entonces, es una manera diferente de aprender todos de todos, porque no necesariamente el profesor o nosotros que estamos ahí tenemos todo el conocimiento, sino hay mucho conocimiento en los profesores que están en las aulas y queremos aprovechar esa experiencia y ese conocimiento.
¿Cuál es su expectativa ante este diplomado por parte de los docentes, pero también en qué va a beneficiar a los estudiantes?
Bueno, va a beneficiar a los estudiantes en el sentido de que van a tener profesores más capacitados, profesores que van a contextualizar las matemáticas, van a buscar la experiencia del estudiante para poder implementar estas progresiones. Se busca que el docente cambie, que innove y que no se quede encerrado en la, digamos, metodologías tradicionales y que convenza al estudiante de que las matemáticas realmente las necesitamos. No es tan fácil en algunos casos convencer a esos estudiantes, pero bueno, es el reto que tenemos.
Esa es la propuesta o la meta que ustedes tienen como academia.
Sí.
Bueno, pues concluimos una emisión más de este su programa El Bachiller. Gracias por habernos acompañado y los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Volveremos con más del quehacer del nivel medio superior. Buenas tardes.
Buenas tardes.